Y vamos, hermanos, a continuar con nuestra serie del fruto del Espíritu. Y vamos a buscar Gálatas, capítulo 5, el libro de Gálatas, capítulo 5. Cuando leemos acerca de los frutos del Espíritu, hermanos, se escucha bonito, ¿verdad?, lo que dice. Ah, qué bonito el fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero, querido hermano, ya poniéndolo en práctica esto, ¿verdad?, ya nos damos cuenta que se requiere de nosotros mucha responsabilidad. Porque, hermanos, Dios nos da sus dones y debemos usarlos con mucha responsabilidad. Pero también Él, cuando caminamos con Dios, nos da de sus frutos, o más bien, cuando caminamos con Dios, va a ser evidente en nuestras vidas estos frutos. No es de que Dios dame gozo, ¿verdad? No, si caminas con Jesús vas a tener gozo. Es un fruto natural de caminar con Dios. Dios dame paciencia, y es una de las que vamos a ver ahora. ¿Cuántos necesitamos paciencia? No podemos tener paciencia si no caminamos con Dios. Hermanos, nos volvemos locos, y va a ver, hermanos, cómo esta falta de paciencia en nuestras vidas, obviamente es por falta de caminar con Dios, pero esta falta de paciencia, hermanos, desbarata relaciones de amistades entre hermanos, entre padres y todo tipo de relaciones por falta de paciencia. Mire, hermano, el año pasado, cuando empezó la pandemia y los niños dejaron ir a la escuela, muchas madres se volvieron locas, literalmente, ¿verdad? Las que están acostumbradas a tener a sus hijos en casa, pues no batallaron, pero las que no, ¿verdad? Y batallaron. ¿Para qué? Para adaptarse a algo nuevo que nunca habían tenido. Por la escuela, por tener a los niños ahí, ¿quién me los va a cuidar? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer lo otro? Y hermanos, algo que probablemente se perdió en muchas familias cristianas fue la paciencia. Y es lo que más necesitamos, entre todas las cosas. Hoy vamos a ver tres de los frutos. La semana pasada vimos amor, gozo y paz. Hoy vamos a ver, dice ahí Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, los que vimos la semana pasada. Los que vamos a ver hoy, paciencia, benignidad y bondad. Los siguientes tres, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Bendice tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Usted conoce la condición de nuestras vidas y usted sabe de qué carecemos en cuanto a los frutos. Yo le ruego, Padre, que nos ayude y nos hable y nos dé entendimiento, Padre, no para comprender solamente, sino para hacer lo que hemos comprendido. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Muy bien, hermanos. Dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y luego dice paciencia. Entonces, la paciencia, hermanos, a la que se refiere aquí, porque en la Biblia hay diferentes palabras o diferentes terminaciones de la palabra paciencia. Una paciencia, hermanos, es soportar las tribulaciones. Tú no tienes control, querido hermano, de lo que viene hacia ti, ya sea una enfermedad. ¿Por qué cree que a los enfermos se les dice pacientes? Porque no pueden controlarlo. Nadie dice, me voy a ir 3 semanas al hospital, ¿verdad? No, tú no quieres eso, pero estás ahí, forzosamente. Tienes que ser paciente, tienes que soportar. Puedes ser paciente en una tribulación, en un problema, en algo que te está sucediendo en tu vida, algún problema, alguna dificultad, alguna necesidad, y tú tienes que soportar. ¿Por qué? Porque eso es algo que tú no puedes controlar. Solamente necesitas depender de Dios para poder soportar esa carga que está enfrente de ti. Pero esta palabra que aparece aquí, hermanos, entre los frutos del Espíritu, no es esa palabra la que te estoy diciendo, sino es una palabra que tiene que ver más con soportar a las personas. Y ahí sí se requiere mucha de nuestra participación. Hermanos, si no caminamos con Dios, no vamos a soportarnos unos a otros. Como dice la Biblia, versículo 26, no nos hagamos, ¿qué dice, hermanos? Vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, necesitas paciencia para soportar a tus hijos. Ah, yo amo a mis hijos. Espérate que crezcan un poquito más. Espérate que hagan la primera vagancia. Espérate que te quebranten el corazón. Ahí vas a saber qué significa tener paciencia. Mientras nuestros hijos son pequeños, pensamos que así van a estar y que así se van a comportar. Pero cuando llegan a la adolescencia, a la juventud, van a enfrentar otras cosas que tú nunca has visto que han enfrentado. Cosas que tú ya enfrentaste tal vez. Hermanos, necesitamos caminar con Dios para poder soportar las flaquezas de otras personas. Hermanos, esta palabra también es longanimidad, que significa soportar por mucho tiempo, esperando lo mejor. Pudiendo vengarse, no lo hace. Esa es la esencia de esta palabra. Pudiendo vengarme, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo paciencia. ¿Por qué? Porque Dios me está controlando mis emociones, mis pensamientos, de manera que las personas que me han herido, las personas que me han lastimado, me han decepcionado, o experiencias que he vivido, hermanos, yo con mucha paciencia voy a soportarlo. ¿Por qué? Porque camino con Dios. Hermano, imagínate con cuánta paciencia nuestro Señor Jesucristo estuvo en Getsemaní orando a Dios, su Padre. Y de repente vino la turba contra Él y lo apresaron, hermanos. Lo llevaron hacia la casa del sumo sacerdote. Y ahí lo interrogaron, lo juzgaron, lo criticaron, lo golpearon, lo escupieron, le golpeaban la cabeza. Hermano, ¿qué necesitó Jesús para soportar a todas esas personas? Paciencia. Ahora imagínate a Jesús cargando la cruz, hermanos, ahí en el pretorio, con los soldados romanos que lo desnudaron. Hermanos, literalmente lo desnudaron completamente, se burlaron de él. Le hicieron una corona de espinas, lo pusieron sobre su cabeza, hermanos, y penetró en su cráneo. Hermanos, sangre corriendo, le golpeaban con un palo en la cabeza. Y todavía le hacían reverencias burlándose. Dinos, Cristo, ¿quién te golpeó? Profetízanos. Y él nunca dijo nada. ¡Cuánta paciencia! Después que le vistieron sus ropas, lo hicieron cargar una cruz muy pesada. Iba por toda la calle, hermanos, por toda Jerusalén, rumbo al Monte Calvario. Y todo ese trayecto, hermanos, la gente se burlaba de él. La gente, hermanos, tal vez mencionaba maldiciones contra Jesús. Hasta que un buen hombre que Dios utilizó le ayudó a cargar la cruz. Llegaron hasta Gólgota y lo clavaron. ¿Con cuánta paciencia el Señor Jesús soportó los clavos? ¿Qué no podía él simplemente deshacerse de sus enemigos así? Pero ¿cómo habría de cumplirse la profecía? Y fue levantado, hermano. Imagínate con cuánto dolor soportar en peso su cuerpo con los clavos en las manos y en los pies. Y todavía seguían diciéndole cosas. Y lo único que pudo decir el Señor, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Paciencia. Esa es la paciencia a la que se refiere este versículo. Gente nos va a lastimar, hermanos. Gente nos va a ofender. ¿Cómo voy a reaccionar yo hacia ellos? Bueno, ¿cómo reaccionó Cristo hacia ellos? Si caminamos con Jesús, vamos a aprender a reaccionar de la misma manera. Pueden ser cosas pequeñas, pero cosas también muy grandes. ¿Verdad, hermano, que entre las familias muchas veces las tías terminan peleadas porque sus sobrinitos se pelearon? ¿Verdad? Y ya tu hijo le pegó al mío y ya no se hablan las hermanas, ¿verdad? O las cuñadas. ¿Por qué? Porque ya hubo algo que causó un daño, una ofensa. ¿Y dónde está la paciencia? Si no son cristianos, se entiende, pero si somos cristianos, debemos tener paciencia. Es un fruto natural de caminar con Dios. Es un fruto de vivir en el Espíritu. Dice la Biblia, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, está hablando de la salvación, andemos también por el Espíritu. Ahí está hablando del resultado de la salvación. Hermano, yo soy salvo por Cristo, y Él me dio a su Espíritu Santo, que es las arras de mi herencia, y es las arras, hermano, es la seguridad que yo tengo en Cristo de que voy a ir al cielo cuando yo muera. Pero si yo tengo esa certeza, hermano, de que voy a ir al cielo porque el Espíritu Santo mora en mí, bueno, con más razón, mientras llego al cielo, debo vivir por el Espíritu aquí también. Debo andar en el Espíritu. Andar, hermanos, esa palabra está hablando de sobre Él, descansar en Él, que Él sea quien lleve mi vida, que Él sea quien lleve mis cargas, que Él sea quien lleve y me controle, hermanos, hacia donde Él quiere que me lleve. Vamos a ver unos ejemplos, hermanos, de lo que significa esta palabra. Efesios 4, no voy a perder Gálatas, vamos a volver ahí. Efesios 4, versículo 1. Dice la Biblia, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, escucha esto, hermano, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, dice la Biblia, tú debes ser solícito, tú debes estar animado, tú debes ser enérgico en guardar la paz con todas las personas. Debes soportar a los demás con paciencia. ¿Por qué Dios me pide esto? Porque gente te va a ofender, gente te va a lastimar, tu propia familia te puede lastimar, en la iglesia alguien te puede lastimar, en tu trabajo alguien te puede... Hermanos, como cristianos no debemos reaccionar igual que los inconversos. Si en tu trabajo alguien te hace algo, te dice algo, tú no debes responder con la misma manera. Ellos deben ver que tú eres cristiano. Ellos deben ver que tú eres paciente. Ellos deben ver que tú caminas con Dios. Que por más que te ofendan, por más que te critiquen, por más que te hagan daño, tú te mantienes igual, sin pagar mal por mal. Mira también lo que dice Colosenses. Dale más adelante. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice la Biblia, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Escuche esto, hermano. Para toda paciencia y longanimidad. Estas dos palabras, para toda paciencia, es una palabra diferente a la que estamos estudiando. Longanimidad es la palabra que estamos estudiando. La palabra paciencia aquí quiere decir soportar las cargas, soportar las aflicciones. La palabra longanimidad significa soportar a los demás. Yo voy a soportar una enfermedad, voy a soportar un problema, una necesidad, si estoy caminando con Dios. Y no importa lo que sea, es algo que yo no puedo controlar. Pero longanimidad, hermanos, es algo que yo necesito para soportar a otra persona, para darle espacio, para darle tiempo, para darle, hermanos, comprensión. Porque, ¿sabes qué fue lo que dijo Jesús? Padre, perdónalos, ¿por qué? No saben lo que hacen. Y muchas veces, hermanos, las personas nos dañan o hacen algo sin saber lo que están haciendo. No es que sean ignorantes a lo que están haciendo, sino que no están comprendiendo la magnitud de lo que están haciendo. Es decir, no comprenden las consecuencias de sus actos. No estamos diciendo que no me lastimaron, que no es culpable. No, sí es culpable, me ofendió, me lastimó, lo que haya hecho es culpable por eso. Pero hermanos, ahorita vamos a ver aquí, yo no soy quien para tener justicia. Simplemente dice Dios, aguanta, soporta, ten paciencia, dale tiempo, dale más tiempo. Esa persona te dañó, pero yo me encargo. Hermanos, la Biblia dice que debemos darle lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Y va a haber personas que nos van a lastimar, pero no debemos vengarnos. Dios se va a encargar. Hermano, ¿qué haría usted si lastimaran a su hijo? ¿Se vengaría? Humanamente hablando. Sí. Sí. ¿Pero tiene derecho? No. Ahora, Dios, ¿qué haría si lastiman a sus hijos? ¿Se vengaría? Sí. ¿Tiene derecho? Sí. Entonces hay que darle lugar a Él, que Él se encargue. Él sabe mejor cómo vengarse y dar el pago justo a aquellos que nos han lastimado. Pero dice Dios, tú no lo hagas, tú ten paciencia, tú sigue esperando lo mejor, tú sigue actuando como Cristo en la cruz. Mira, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, dice la Biblia, versículo 14, dice la Biblia, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Está hablando de personas no muy gratas, ¿verdad? Ociosos, de poco ánimo, débiles. Dice Dios, sopórtalos, sopórtalos, sé paciente con ellos. Hermano, ¿cuánta paciencia necesita una madre con un hijo ocioso? Hermano, ¿quién quiere un hijo ocioso? Nadie. Dios tampoco quiere hijos ociosos. Dios quiere hijos activos, diligentes, sabios, trabajadores. Hermano, no importa en lo que estemos trabajando, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un pasaje que se refiere a esto. Pero, hermanos, debemos estar activos para Dios. Pero los que no, dice Dios, ten paciencia con Él. Los de poco ánimo, hermanos, son aquellas personas que siempre andan con la cobija entre las patas, ¿verdad? Como decimos. Siempre andan, ¿verdad?, ahí arrastrando y siempre andan con la cabeza agachada y nunca pueden sostener, hermanos, el ánimo en su vida. Siempre hay que estarlos hablando, siempre hay que estarles visitando, siempre hay que estarles diciendo, ánimo, hermano, vamos para adelante. Y humanamente, hermano, a veces uno se cansa y dice, Dios, tanto tiempo invierto en esta persona y no agarra el rollo, como decimos. Y dice Dios, sopórtalo. Literalmente significa, hermano, el ocioso, haz lo que él no está haciendo. El desanimado, tú ve y anímale. Y él dice ahí, los débiles, sostengamos a los débiles. No dice, juzga a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Bueno, hay personas en el cristianismo, en las iglesias, que no pueden vencer un pecado, que no pueden seguir adelante, que cada vez caen y caen en la tentación, Cada vez, hermanos, esas personas no pueden mantener su propia vida espiritual por sí mismos. Necesitan que alguien más lo haga. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Juzgarlo porque vive en pecado? ¿Juzgarlo porque no puede vencer este pecado y otra vez volvió a hacer lo mismo? No, dice Dios, debes sostenerlo. Debes orar por él, debes animarlo, debes tener paciencia con este cristiano. En lugar de, como la actitud de muchos cristianos, no, a lo mejor ni es salvo. Y ya estamos dando un juicio que no nos corresponde. Porque nadie, ninguna persona tiene la certeza de la salvación de otra persona. Obviamente por los frutos conocemos, pero el único que puede saber realmente si esa persona es salva o no, es Dios. Mi trabajo no es investigar si es salvo o no es salvo. Mi trabajo y mi responsabilidad, y también tuya, es tener paciencia con él. Es seguir trabajando, seguir orando, seguir enseñándole hasta que llegue el punto de que pueda estar fuerte. Mira 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Esta carta es una carta pastoral y, hermanos, en lo personal, gracias a Dios por estas cartas que Él ha escrito para nosotros. Ahora, también los hermanos de la iglesia tienen mucha enseñanza en esto para ustedes, pero hermano, hay muchas cosas que en lo personal a mí me sostiene para seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué lo digo? Versículo 1. Dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, ¿con qué? Con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué Dios me pide a mí que tenga paciencia para predicar? Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En pocas palabras, Dios dice, mira, necesitas paciencia para predicar porque nadie te va a oír. Porque la gente va a preferir más escuchar historias y chistes y al predicador más chistoso, ¿verdad? Y un predicador carismático, ¿verdad? Va a tener mucho más efecto y mucho más poder para convencer a las personas que tú, porque tú les vas a dar doctrina y nadie va a sufrir la sana doctrina en los últimos tiempos. Bueno, las iglesias que no tienen sana doctrina están llenas y no es porque sean buenos predicadores, es porque no tienen doctrina, no tienen una forma de vida. Pueden hacer lo que quieran, pero las iglesias que tienen sana doctrina en este tiempo parece que están muriendo. Y dice Dios, al menos a mí me tocó esta época. A mí me hubiera gustado la época, no sé, de Spurgeon, ¿verdad? Y la época de los grandes avivamientos. Aún la época de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Y andar ahí con los apóstoles, ¿verdad? Andar con Pablo viajando. Imagínate, hermano, andar con Pablo viajando en toda Asia y Europa y levantando iglesia, pero me tocó esta época donde la gente no quiere escuchar la verdad. Y dice Dios, necesitas paciencia para seguir preparándote, seguir estudiando, aún sabiendo que muy poca gente te va a escuchar. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es lo único que yo tengo que hacer. Tengo que cumplir con el ministerio que Jesús me ha dado. Aunque nadie me oiga, Ahora, yo menciono eso a nivel general, porque yo sé que usted me está escuchando, ¿verdad? Usted está aquí sentado porque por su voluntad está aquí, porque desea escuchar la palabra de Dios. Por eso está aquí. Pero somos pocos. Ahora, hay muchos que están en la transmisión, ¿verdad? Y que quisieran estar aquí. Pero somos pocos todavía. Pero hermanos, debemos seguir teniendo paciencia. Debemos seguir a predicar a las calles. Gente no nos va a escuchar, gente nos cierra las puertas. Pero dice Dios, haz obra de evangelista. Sigue predicando. Ten paciencia, la gente no te va a escuchar. Ve y llévales fábulas y vas a ver que te van a escuchar. Pero llévales el evangelio y no te van a escuchar. Pero tú sigue haciéndolo. Y esa es la paciencia que necesitamos. Mira, hermano, voy a concluir este punto de la paciencia en Mateo 18. Y todo lo que ya te dije, hermanos, son algunas perspectivas de cómo podemos aplicar esta palabra de paciencia, soportando a nosotros, entre nosotros, a los débiles, a los ociosos, soportar, hermanos, a aquellos que no nos escuchan. Pero aquí hay una enseñanza muy tremenda. Mateo 18:15. Al profeta Ezequiel, hermano, le dijo Dios: Ezequiel, toma el rollo y cómetelo, ¿verdad? Y va a ser amargo a tu boca, pero va a ser, ¿verdad? Dulce. Y vas a predicar. Y vas a ir a la casa de Israel, pero no te van a escuchar. Pero tú ve y predícales, pero no te van a escuchar. ¿Cuál era el propósito? Bueno, ese pueblo no va a tener excusa de que no se les predicó. Porque conocerán que siempre hubo profeta entre ellos. Entonces, hagamos lo mismo. Aunque no nos escuchen y la gente nos tire como locos, ¿verdad? Y que estamos anticuados con esto del cristianismo y de Cristo y que ya estamos en una nueva era y etcétera, etcétera. Sigamos predicando. No tendrán excusa en el día del juicio de que alguien les predicó el evangelio. Dice Mateo 18, hermanos, capítulo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mira, si alguien te hace daño, un hermano, está hablando de un hermano, no está hablando de tu hermano en la carne, está hablando de tu hermano en Cristo. Si uno de tus hermanos peca contra ti, hace algo contra ti, te ofende, te lastima o lo que sea, ve con él y ¿qué? Arréglate con él. Si te oye, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a un o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si tú vas y te arreglas con tu hermano y dice, no quiero escucharte. Bueno, ve y toma a otras personas para que vayan contigo y hablen con esa persona y en dos o tres testigos va a constar toda palabra. 7. Si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Entonces, vas tú y vas dos contigo y platicar con el que te ofendió y no quiere escuchar tampoco. Bueno, vamos a la iglesia, hermanos. Está este problema. Ahora, tampoco vamos así, hermanos. El hermano me sacó la lengua. ¿Verdad? Está hablando de problemas serios. No está hablando de cualquier problemita. Pastor, es que le presté 5 pesos y no me los pagó. No. Pero si alguien ha pecado contra ti y no te escuchó, aún con testigos y no te escuchó, ve a la iglesia y dilo a la iglesia. Versículo 17 dice, y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Sabes qué está diciendo Dios aquí? Dios no quiere pleitos en la iglesia. Y el que no quiere arreglarse en un pleito, Dios dice, tenle por gentil y publicano. Está hablando de disciplina. Apártalo de la iglesia. ¿Por qué? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y no estoy entrando en detalles de qué tipo de problema. Simplemente un problema. Después vemos los detalles. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí no está hablando de cualquier cosa. Oh, voy a atar un carro del año en el cielo, ¿verdad? Y todo lo que ates en la tierra va a ser atado en el cielo. Aquí no está hablando de eso. Hay muchos carismáticos que usan este versículo para eso. Ah, es que tienes que atar la bendición. No, aquí está hablando de disciplina. Es decir, si la iglesia decidió expulsar a Jairo, en el cielo fue tomada esa decisión también. Lo que atemos aquí va a ser atado allá. lo que desatemos aquí va a ser desatado allá. Es decir, las decisiones de la iglesia, hermanos, repercuten en el cielo. Por ejemplo, ¿quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? Fue Dios. ¿Quién le dio la autoridad a Cristo y a sus discípulos para bautizar? Fue Dios. Y Cristo les dio la autoridad a la iglesia para bautizar. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un asunto espiritual con autoridad espiritual. No es de que yo te di la autoridad a ti, sino que Dios nos dio la autoridad a nosotros. Versículo 19, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí está hablando de la oración, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor. Él no le dijo, Señor, ¿qué puedo atar? ¿Verdad, Señor? Explícame esto de atar y desatar. Explícame esto de dos o tres congregados en tu nombre. No, no, Pedro se quedó con esto. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, o por esta causa, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten, ¿qué cosa? Paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No le dijo, págame después, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asido de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. ¿Qué necesitamos, hermanos, para perdonar la ofensa? Paciencia. Si no caminamos con Dios, no tenemos paciencia. ¿Y cómo nos vemos yendo con Dios? Señor, perdóname mis pecados, cuando no hemos perdonado a los que nos ofendieron. El error que cometemos muchos cristianos es pensar que es responsabilidad de la persona que me ofendió el que venga y se postre a mí rogándome perdón. No, hermano, no funciona así. ¿Cuántos de nosotros fuimos al cielo a postrarnos delante de Dios para que nos perdonara? Ninguno. Fue Dios quien bajó del cielo y vino al mundo a perdonarnos. Esa es la actitud que debemos tener. Me ofendió mi hermano, yo voy con mi hermano y me arreglo con él. Hermano, Dios no está diciendo, no hagas caso de la ofensa, ahí está la ofensa. Ve y arréglate con él. ¿No pudiste arreglarte con él? Bueno, ¿cómo arreglamos? Toma dos testigos, ve y habla con él. ¿No pudiste arreglarlo? Bueno, pues vamos a la iglesia, hermanos, vamos a arreglar este problema. Esa persona que me ofendió, ¿no escucha a la iglesia? Ya no podemos hacer más por él. Dice Dios, tenle por gentil y publicano. Ya no puedes estar en esta iglesia, hermano, porque no quieres arreglar tu vida, porque no quieres escuchar a nadie, porque no quieres arreglar el problema. Y Dios no quiere una iglesia con problemas, con divisiones y pleitos. Así que, ¿con qué cara va a ir ese cristiano que no quiso perdonar mi ofensa a Dios en oración? Mira, hermano, te lo voy a poner muy sencillo. Cuando mi esposa me ofende, y yo la perdono, ¿verdad? Y siempre mete la pata. Siempre tengo que estarla perdonando, ¿verdad? Y así es. Hermanos, ¿verdad que cuesta mucho trabajo decir, perdóname? Pero Dios no me dice, ve y pide perdón. Dios me dice, ve y perdona. No esperes que Él venga y se humille. Tú ve y humíllate. Porque si no perdonas a los hermanos sus ofensas, Dios tampoco va a perdonar las tuyas. Jesús dijo que oremos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No está hablando deudas de dinero, hermano. No está hablando de Coppel ni nada de eso. Está hablando de pecados, de ofensas. ¿Sabes qué eres tú cuando ofendes a alguien? Eres un deudor. Dios no está minimizando la deuda, nos está enseñando cómo tratar con ella. No es de que olvides y ya déjalo atrás y ni modo, ¿verdad? Pues ya qué. No, dice Dios, no, ahí está el problema y es real, pero quiero enseñarte cómo tratar con el problema. Primero vas a necesitar paciencia. Y si tienes paciencia, vas a poder actuar así como Cristo con aquellos que le deben. ¿Sí estamos comprendiendo, hermano, esto de paciencia? No es simplemente, ay Dios, dame paciencia para el tráfico, ¿verdad? Oh Dios, dame paciencia, los frijoles no quieren estar. Dame paciencia para con mis hijos, dame paciencia para con mi esposo, mi esposa, para con mis padres. Dame paciencia en mi trabajo, con mi patrón, dame paciencia para los hermanos en la iglesia. Necesitamos mucha paciencia. Vamos a la siguiente, hermanos. Las otras son más cortas porque van de la mano. Benignidad y bondad van de la mano, aunque uno tiene que ver más con otra cosa. Dice en Gálatas 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. La palabra benignidad, hermanos, habla de benevolencia, de bondad, de misericordia, habla del bien, lo bueno, lo correcto, honradez. De eso habla benignidad. Vamos a ver, hermanos, un ejemplo de benignidad. Hechos 11. Benignidad no simplemente es ser buenos o hacer el bien. Hermano, alguien que tiene benignidad, alguien que es benigno, escuche esto, trae prosperidad donde quiera que anda. Trae frutos e influencia donde quiera que anda. Es decir, alguien que es benigno, hermanos, a donde quiera que vaya, va a dejar cosas buenas. Y vamos a ver un ejemplo, Hechos 11, 19. Dice la Biblia, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón que, bueno, era varón benigno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué está sucediendo en Antioquía? Bueno, unos hombres de Chipre, enseñaron, muchos fueron salvos, fueron a avisarle allá a Jerusalén lo que estaba pasando acá, vinieron Bernabé y vio la gracia de Dios y empezó a animarles a que permaneciesen fieles al Señor. Y después, si sigues leyendo la historia, Bernabé va a Tarso para traer a Saulo. Y lo traen, se congregan con esa nueva iglesia por un año entero. Y ahí fue donde comenzó a llamárseles cristianos por primera vez en Antioquía. Fue tanto el impacto, hermanos, y el testimonio de este hombre, que lo que pasó en Antioquía fue algo bueno. ¿Qué pasa contigo cuando tú vas a otras partes? ¿Qué dejas? Cuando estás en tu casa, ¿qué bendiciones provocas? ¿Qué cosas buenas hay en ti? Cuando alguien es benigno, tiene benignidad, vas a provocar cosas buenas en otras personas, en otras familias. Cuando alguien tiene falta de benignidad, hermano, lo único que provocamos es corrupción. Como dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando alguien no tiene benignidad, hermanos, tiene maldad. Y esa maldad se refleja, hermanos, en las palabras que hablamos, las cosas que decimos. Mira, hermano, cuando alguien no me mira a la cara, cuando alguien no me dirige la palabra o trata de esconderse de mí, o yo le hice algo o alguien le dijo algo que yo hice, y entran los prejuicios. ¿De dónde salió esa actitud? Antes me saludabas bien, antes me abrazabas, antes... Cuando esta persona, hermano, y tú puedes darte cuenta, cuando alguien se aparta de ti, se aleja de ti, no te dirige la palabra, no te mira a los ojos, alguien le ha contado algo de ti, alguien lo ha corrompido a tal manera que entre tú y esa persona hay algo en medio que estorba, y no fuiste tú ni fue la otra persona, fue un tercero que puso esa barrera. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando hay benignidad, hermanos, lo único que provocas es bendición, prosperidad, cosas buenas, cosas mejores. Hermanos, traes literalmente, hermanos, bajas del cielo toda bendición hacia las personas. Por ejemplo, hermano, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue amigo de Dios. Abraham fue un hombre tremendo, hermanos, un hombre de fe. ¿Y sabes qué? Dios dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, hermano, la vida de Abraham fue tan buena, fue tan bendecida, que nos ha bendecido a nosotros también. Eso es benignidad. Que de ti mismo, de tus palabras, de tus acciones, de tu fe, de tus obras, bendices a otras personas. ¿Cuántos hemos provocado esa bendición? ¿O somos de los que corrompemos a otros? Necesitamos caminar con Dios para que no que por nosotros, hermanos, proceda toda bendición, pero provocamos la bendición. ¿Cuántos quisiéramos ser así, hermanos? Que de nosotros, así como Abraham, en él fueron bendecidas todas las familias de la tierra. Tu familia La familia González Payán fue bendecida por la fe de Abraham. La familia Schmidt fue bendecida por la fe de Abraham. En él, en su simiente, está hablando de Cristo Jesús, que venía de la familia de Abraham. Por la fe de Abraham, Dios lo utilizó para que de él viniera nuestro Señor Jesucristo y nos bendijese a todos. Por la fe de un hombre, por la benignidad de un hombre. Eso es lo que provoca la benignidad en la vida de un cristiano. ¿Cuántos de ustedes quieren bendecir a sus hijos? ¿Sabías, querido hermano, que de ti puede proceder toda bendición para tus hijos, pero también puede provenir toda corrupción para tus hijos? Lo mismo aplica a nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo y en donde quiera que andemos. Ser benignos o tener benignidad, literalmente, hermano, estás diciéndole a Dios: Dios, bendice a los que me rodean. Y Dios te usa para que esas personas sean bendecidas. Esta iglesia en Antioquía fue bendecida por un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Mira, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 14. ¿Sí lo tienes? Dice la Biblia, fíjate cómo es la benignidad, hermanos. Y no solamente somos benignos con los buenos o con nuestras familiares, pero somos benignos aún con nuestros enemigos. Dice Romanos 12, 14, bendecid a los que, ¿qué? A los que nos bendicen, no, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Alguien que tiene benignidad, hermano, bendice aún hasta sus enemigos. Aquellas personas que tal vez no nos caen muy bien, como decimos, pero porque tengo benignidad, soy bueno con ella, soy bueno con él. Y esto no es porque yo sea bueno, sino porque el fruto del Espíritu está en mí, su benignidad. ¿Sabías tú, hermano, que por la benignidad del Señor, lo voy a parafrasear, ¿verdad? Ahí en Corintios menciona como en Romanos, que la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios, la benignidad del Señor los guía al arrepentimiento a las personas que no creen en Dios. Dios es bueno con los impíos, no porque se lo merezcan, ni aún nosotros lo merecemos, sino porque quiere que se arrepienta. ¿Y cuán bueno es Dios con nosotros, hermano? ¿Cuántos pudiéramos testificar de la bondad de Dios, de la benignidad del Señor? A pesar de que nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel con nosotros. Nos sigue soportando, nos sigue animando, nos sigue levantando cada día, porque Él es bueno. Eso es benignidad. Primera Tesalonicenses 5:15. Dice la palabra de Dios: mirad, Primera Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Lo que está diciendo en pocas palabras, mira, hermanos, fíjense, que nadie pague mal por mal. Porque hay veces que nos vamos a dar cuenta que este hermano ofendió a aquel hermano. Bueno, dice Dios, vigilen esto. para que el otro no pague mal con mal. Procurar siempre lo bueno. Debemos ser arbitrarios, debemos ponernos en medio, debemos ser misericordiosos, pacíficos, como dice la Biblia. Debemos poner paz entre las dos partes. Cuando alguien tiene benignidad, hermanos, déjame decirte que nada más por el hecho de estar ahí presente con aquellos que se están peleando, provoca la paz. ¿Por qué? Porque Dios te va a utilizar para traer reconciliación. Y qué bendita es la reconciliación, hermano. Qué preciosa es la reconciliación. Y nos ha sido dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. En pocas palabras, Dios me ha mandado a mí y a ti a reconciliar a los hombres con Dios. Qué tremendo privilegio. Qué buen trabajo tengo. De llevar a los hombres a los pies de Cristo, que se reconcilien con Dios. Hermanos, vale la pena caminar con Dios y ser benigno. Y el último, bondad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Esta palabra bondad habla más acerca de la generosidad. Efesios 4:28. Efesios 4:28. Alguien que tiene bondad, hermanos. Alguien que tiene benignidad provoca bendición. Alguien que tiene bondad no solamente provoca bendición, sino que es parte de ella. Dice ahí, hermanos, Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjate, hermano, cómo el Espíritu Santo cambia a las personas, de convertirlo en un ladrón, alguien que le quita a las personas sus pertenencias, a alguien que le da a los que necesitan. Solo Dios puede hacer esas transformaciones, hermano. Alguien que se dedica a robarte, ahora te bendice, ahora te da, ahora te ayuda. Ahora él se esfuerza, trabaja con sus propias manos y sigue adelante y tiene lo necesario, no solamente para sus necesidades, sino para compartir con el que padece necesidad. Esta es la palabra bondad. Entonces, si yo tengo bondad, hermanos, yo no voy a mirar una necesidad y me voy a hacer como el sacerdote o el levita. ¿Sí recuerda el buen samaritano? ¿Qué tenía el buen samaritano, hermanos? Bondad. Aquellos que supuestamente eran líderes religiosos de su nación, no tenían nada de bondad. Pero el buen samaritano, aquel que, es más, era despreciado por los judíos, tuvo la disposición de ayudar al necesitado. La bondad es eso, hermanos. Tener disposición de ayudar a otro. ¿Verdad que se siente bien, hermanos, ayudar a otros? ¿Cuántos nos hemos sentido bien, hermanos, ayudando a otro? Y no estoy hablando de comprarle una casa a alguien, ¿verdad? No, simplemente estoy hablando de compartir tu pan con aquellos que necesitan. Se siente bien, hermano. Es más, debes orar a Dios: Dios, por favor, permíteme ayudar a alguien. Permíteme ayudar a alguien. Tenemos la costumbre equivocada de decir: es que yo no puedo. No, es que yo necesito. Pero siempre va a haber alguien que tiene más necesidad. Esta mañana, y lo voy a mencionar nada más por el ejemplo que estoy poniendo, esta mañana vino un viejito. Venía con un bastón y una bolsa de esas de mandado de viejitos, de verdad, esas antiguas de plástico, y me dice: ¿no me da para comprarme un burrito? Y yo le dije: híjole, oiga, no tengo dinero, pero ahí vengo. Me metí a mi cocina, agarré unos paquetes de galletas y fui, se los di, Y me dijo, al menos voy a llevarle algo a mi esposa. Bondad. No estoy diciendo que yo soy el hombre más bondadoso del mundo. Pero Dios nos da oportunidades para ayudar a alguien. Vemos a las personas ahí afuera y no abras, nos va a pedir algo. Abre, no importa que no tengas que darle, al menos dile, oiga, discúlpeme, pero vuelva próxima semana o vuelva mañana y le voy a dar. No le digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te daré, cuando tengas contigo que darle. Hermanos, cuando tú y yo vamos con Dios y pedimos por nuestras necesidades, Dios no dice, ¿sabes qué, hijo? Ahí luego. Dios nos da lo que necesitamos. Seamos así también. Vamos a ver dos versículos más y terminamos. Hechos 2. Una de las costumbres que tenía la iglesia primitiva, hermanos, era algo que nos falta a nosotros en la actualidad. Y yo creo, hermano, que el éxito que tenía la iglesia en Jerusalén se debía más por sus obras que por cualquier otra cosa. Porque como dijo Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. No es simplemente decir, yo soy un hombre de fe y mira, soy cristiano. Y mira, verdad, yo soy un hombre bíblico y yo tengo la palabra de Dios conmigo. Pero si no tengo obras, ¿de qué sirve mi fe? De nada. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, ¿cuáles cosas? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ya desconecta eso porque se va. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay muchos cristianos que dicen, por ejemplo, el diezmo. No, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Bueno, pues te va a ir peor si lees esto. Porque vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos. Y si no, mira, ahí dice capítulo 4, versículo 31. Dice la Biblia, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, si alguien es lleno del Espíritu Santo, va a tener bondad. 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún, ¿qué? Necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿de quién, hermano? ¿Sí recuerdas a ese Bernabé más adelante? Provocando todo tipo de bendición. Que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, hermano, esto no significa que debemos hacerlo, que todos tengan que vender sus propiedades y sus casas y todos deben traerlo aquí. No, pero la actitud sí, de ayudar a otro. ¿Qué tengo yo que le pueda servir a otro más? Necesidades, compartir con el necesitado. Alguien que tiene bondad, hermano, siempre está buscando la oportunidad de ayudar. Alguien que no tiene bondad, siempre está buscando la oportunidad de que lo ayuden. ¿Quién me va a ayudar a mí? Y pobre de mí. Y mira qué miserable soy. Y mira mi charanga que tengo ahí, ¿verdad? Y en lugar de estar contento, estoy amargado. Porque siempre estoy pensando en mi miseria, mis necesidades. Pero cuando estoy pensando en otros, mira, hermano, Dios te da a ti para que tú le des a otro. Y te quedas con la feria. Somos un canal de bendición. Dios quiere bendecir a esta persona, pero muchas veces Dios no lo va a hacer directamente. Dios te va a usar a ti. Te va a dar a ti para poder darle a ellos. ¿Y cuántas acciones de gracia se provocan con eso? Necesitamos bondad. La iglesia primitiva, hermano, tenía un corazón generoso, ayudándose unos a otros. Había ahí en el capítulo 5 una familia, ¿verdad?, que tenía otro tipo de espíritu, tenía otro tipo de actitud y les fue mal. Primera de Juan 3 y terminamos. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En pocas palabras, si amamos a los hermanos, lo vamos a mostrar. ¿Qué necesidad tiene mi hermano? Ahora, hermano, obviamente hay familias que no tienen necesidades, ¿verdad? Hablando económicamente, ¿verdad? Y a lo mejor no estás pensando, ah, mira, el hermano necesita llantas nuevas para su carro nuevo. No. Ah, mira, el hermano necesita su casa de 4 pisos pintar, ¿verdad? Y voy a ir a pintársela, pobrecito. No. Pero hay otros que sí te necesitan. Hay familias, hermano, que Dios les ha bendecido con mucho, o al menos con una estabilidad. Hay otras que viven inestables. No es malo de vez en cuando ayudar. No es malo, hermano. No necesitas simplemente traer tus ofrendas aquí. Tú puedes hacerlo personalmente, ¿verdad? No necesitas poner un sobre para el hermano Jefe, firmado por mí. No. Puedes ir y dárselo a él. Pero, hermano, ¿qué necesitas? A veces te van a decir, no, hermano, no, pues ten para tus necesidades. Sí estamos comprendiendo, hermano, el mensaje. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es andar como loco gritando y hablando en lenguas y saltando y bailando. No, hermano, andar en el Espíritu es ayudar a alguien. Amarlo. Estás enfermo, ¿qué necesitas, hermano? ¿Qué te traigo? ¿Cuántos hermanos me han preguntado a mí así? Mis hijos están enfermos. ¿Y qué necesita? Y ahí va, y ahí me ayudan, ¿verdad? Y me hacen sus fórmulas y no sé qué tanto, ¿verdad?, para ayudarme. Pero, hermano, de eso se trata. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Cómo andas? No es de que tengamos dinero para derrochar. Pero, hermano, no le caería bien, no le caería mal, de vez en cuando, un poquito extra a una familia. Yo solamente, hermano, quiero animarles a que caminemos con Dios y que ese caminar sea evidente por nuestras obras. Hagamos el bien a todos, seamos pacientes con todos, seamos benignos, provoquemos bendición aquí. Y vas a ver cómo Dios va a traer personas a una iglesia que se ama. Pero si nos irritamos unos a otros y nos envidiamos unos a otros, no creo que la gente quiera venir y estar con gente envidiosa y gente irritable. pero con gente amorosa. Hermano, cuando yo llegué a la iglesia, ¿sabes qué fue lo que me atrajo? El amor que me mostraron a mí. No fue la paleta, ¿verdad? No fue el, Dios te bendiga. Fue el amor. ¿Y cómo es que la gente se va a quedar en esta iglesia? Cuando nosotros mostremos el amor de Dios a ellos. Pero para eso hay que caminar con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque podemos y tenemos el privilegio, Señor, de caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a ser buenos, bondadosos, benignos, pacientes. Que nuestro orgullo y egoísmo, Señor, no se interponga para que su Espíritu trabaje en nosotros. Necesitamos ser más como Jesús y menos como nosotros mismos, para que este mundo pueda darse cuenta del amor de Dios. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros hermanos, aquellos que padecen necesidad. Quizás hay muchos aquí que no necesitan, pero no estamos exentos, Señor, de mostrar bondad hacia ellos. Ayúdanos, Señor. Hay cosas que el dinero no puede comprar, que a través de su Espíritu podemos ofrecerlo a otros para que sean beneficiados. Que no olvidemos tan pronto, Señor, lo que hemos escuchado. Que estemos dispuestos, Señor, a ser llenos del Espíritu para poder dar los frutos del Espíritu. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.